Y ahora vamos a recibir Sebastián a la hora 14:40 minutos a Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE, porque queremos conversar con él sobre cómo reciben este fallo que la séptima Cámara del Trabajo dio a conocer para que el gobierno se siente a negociar paritarias, algo que desde hace meses se viene solicitando. Sebastián, ¿cómo estás? Laura Lescano y Sebastián Abella, te recibimos.
¿Qué tal, Laura y Sebastián? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Queremos conocer la lectura que hacen desde el SUTE de este fallo y con qué pretenden, digamos, ir a negociar, cuáles son, digamos, los reclamos más inmediatos para estas paritarias tan, tan postergadas.
Bueno, el fallo es un espaldarazo, digamos, a una discusión política que venimos dando. Todavía hay que ver cuál es la reacción del gobierno en términos judiciales y políticos, ¿no? Si busca apelar o no, o tratar de alguna manera demorarlo. El fallo lo que plantea es que la Subsecretaría de Trabajo específicamente, dentro de la órbita del Ministerio de Gobierno y Trabajo, tiene que convocar en un plazo de 10 días a retomar la negociación paritaria a las dos partes por plataformas virtuales, 10 días desde que sean notificados, ¿no? Y es interesante empezar por el tema de cómo se llega al amparo y a los argumentos. Que obviamente, como vos decías, nosotros venimos reclamando hace meses por la paritaria, pero la paritaria, digamos, ya estaba abierta en marzo y se cierra por una única razón. Se cierra por la pandemia. Y porque en ese momento se cierra todo. Nosotros habíamos sido convocados a una audiencia paritaria. En esa paritaria habíamos rechazado un ofrecimiento porque era muy malo. E inmediatamente después de eso viene la situación de pandemia y el aislamiento obligatorio. Y en ese marco obviamente se suspende todo. Bueno, así no había mucho para inventar o para decir porque estaba todo el país en la misma situación y cada institución en la misma situación. Pero a medida que van transcurriendo las semanas, empieza a funcionar de manera no presencial muchas cosas. Lo primero que empezó a funcionar, no en semanas, sino inmediatamente, fue el sistema educativo.
Totalmente.
O sea, nosotros vivíamos la paradoja de ser los primeros en estar en teletrabajo, sosteniendo ni más ni menos que la educación, y teníamos que escuchar que con eso no se podía hacer ninguna otra cosa. Hasta que Mendoza es una de las primeras provincias, si no la primera, que la legislatura funciona de manera presencial. Empiezan a crear leyes a través de plataformas. En el medio funcionaban todo el resto de los organismos del Estado, la justicia, etcétera. Y hasta que queda en evidencia que la paritaria es el único ámbito institucional que no funcionaba de manera virtual, digamos, con plataformas. No había argumento para no hacerlo, digamos, porque el argumento para cerrar la negociación en su momento había sido justamente la pandemia. Entonces nosotros, ahí quedó claro, políticamente, o por lo menos para nosotros era claro, que se estaba usando la pandemia ya como excusa, y que ya la definición era otra, no abrir paritaria por la cuestión económica, etcétera, y tratar de cristalizar una relación de fuerzas adversa a los gremios, ¿no? A los sindicatos, y dejarlo en una posición sumamente defensiva. Bueno, en realidad el fallo toma eso, lo que le dice la séptima Cámara del Trabajo al gobierno es, miren, no, ya no tienen argumentos, o sea, no, porque incluso la defensa del gobierno es extraña, porque llegan a argumentar en su defensa que no podían abrir la Subsecretaría de Trabajo para llevar esto adelante. ¿Seguir argumentando eso ahora? Cuando ellos están tratando de que volvamos a la escuela de manera presencial, digo, es bastante tragicómico, ¿no? Digamos, si uno lo mira desde afuera. Pero en realidad es trágico porque en el medio de lo que tenemos es uno de los peores salarios del país, una situación de sobrecarga total de tareas y un gobierno, que es el gobierno del diálogo, que no se sentó ni una sola vez en todo el año a discutir
Sebastián,
nada.
y a este amparo que ustedes presentaron y que ahora la séptima Cámara les da la razón y convoca al gobierno, ¿se plegaron o por qué no se plegó, o si es que no lo hicieron, otros gremios para que, bueno, también la discusión se dé en todo el sector estatal?
No hubo una razón en particular. En ese momento nosotros le planteamos al Frente de Unidad Estatal que íbamos a hacer una acción de ese tipo. Siempre generan dudas las acciones judiciales, porque la justicia, te lo voy a decir casi brutalmente, hoy en Mendoza es prácticamente una escribanía del gobierno en muchos juzgados. Y la Corte Suprema en particular, que es un ámbito sumamente hostil a los trabajadores y a las trabajadoras. Digo, lo preside Ramiro Garay, quien fuera ministro del gobierno de Cornejo. Entonces, estamos en situaciones de mucha desventaja en lo judicial. Y de hecho a nosotros como SUTE nos ha ido muy mal la justicia muchas veces. Son, yo te diría que cada 10 acciones judiciales que presentamos, dos nos salen bien. Y esas dos que nos salen bien, las apelan y las demoran hasta el infinito. Entonces, en realidad es un ambiente muy hostil, así que en general la mayoría de los sindicatos nos fue más por ese lado. Nosotros combinamos las dos cosas, la acción constante en la calle con la acción judicial. De hecho, por ejemplo, yo podría decirte un ejemplo inverso. Nosotros no presentamos en su momento ninguna acción judicial por el aguinaldo, porque sabíamos que le íbamos a perder. Porque el gobierno había hecho todo un andamiaje jurídico previo con la ley de emergencia, todo para generarse condiciones para hacer lo que había hecho. Y perder esa acción judicial, imagínate, los titulares serían la justicia, le dio la razón al gobierno y pueden pagar la guinaldo en cuotas. Después es muy demoralizador. Entonces, hay veces en que no jugás en la justicia. En este caso, nosotros entendíamos que teníamos todos los elementos y que valía la pena correr el riesgo. Y bueno, y salió bien, por ahora.
¿Cuál es el escenario que imaginan y cuáles son las acciones que están previendo, no? En caso de que se apele, con lo que sería realmente una caradurez, pero bueno, podría llegar a suceder. ¿Qué tienen previsto en caso de que acontezcan hechos como este?
Bueno, nosotros vamos a llamar a nuestras distintas instancias de discusión para analizar cómo seguimos. Nosotros justo ayer venimos a terminar una acción importante, que fue una jornada provincial de lucha con todos los estatales, y eso fue ayer. Y hoy tenemos este resultado del fallo. Por supuesto, del propio Frente Unidad Estatal, vamos a ver cómo seguimos, porque el fallo sirve obviamente igual para todos los estatales, y nosotros nos plantea que se tiene que haber paritaria para todos y todas. Nosotros ya estábamos pensando una acción para esta semana que viene de cara a OSEP, que vamos a terminar de definir el día, por la situación tremenda de la obra social. Y lo que vamos a hacer, obviamente, es instalar presión, porque esto que vos decías de la caradurez es importante, porque obviamente esperamos que el gobierno acate fallo. Pero de todas maneras, si decidiera no hacerlo o apelarlo, lo que está claro es que es evidente, y eso para nosotros es una conquista política, que hay un ensañamiento con nosotros. Y acá hay dos cuestiones políticas que me parece importante plantear. Una, Mendoza es hoy una de las pocas jurisdicciones del país que no abrió paritaria en todo el año. Y este es un dato muy importante. Al inicio de la pandemia, en el medio, etcétera, bueno, en una situación más rara, más equilibrada. Eran muy pocas las provincias las que habían dado respuesta en paritaria. Hoy es exactamente al revés. Hoy Mendoza es una de las pocas que no ha dado ninguna respuesta. Son menos de 10 en todo el país. Y ahora agreguémosle eso un segundo elemento. Que Mendoza tiene un gobierno que es continuidad de otro, que hacen una transición electoral exitosa en elecciones basado en un argumento político de campaña, que es que habían dejado la provincia en orden después de supuestamente malas gestiones de los anteriores gobiernos, que habían levantado la provincia, que estaban las cuentas en orden, después de un ajuste brutal de 4 años de Cornejo, donde el único año nosotros pudimos hacer un acuerdo paritario fue el de la cláusula gatillo, el año pasado. Fíjate cómo pasamos de ser la provincia de la cláusula gatillo, con un aumento casi del 55% el año pasado, a ser prácticamente Chubut, en meses. Entonces, digo, ese es el segundo elemento político. Acá tiene que haber una explicación. ¿Cómo puede ser que después de 4 años de Cornejo, del ajuste brutal que hicieron, porque no pueden decir el Estado está como está porque hicieron un gasto expansivo, ¿me entendés? Fueron irresponsables con el gasto y todos los argumentos liberales comunes de la economía. No, aplicaron el recetario perfecto del ajuste de manera brutal. Cornejo se jacta de haber dejado el Estado con muchos menos empleados y a pesar de haber hecho todo eso, liberado el impuesto al ingreso bruto, el consenso fiscal con Macri, y a pesar de todo eso, el resultado es peor. Pareciera que estuviéramos al final del gobierno peronista que lo criticaron.
Te pregunto al respecto, ya que haces mención, ¿no?, de esta serie de incumplimientos. ¿Cobraron el aguinaldo los docentes? El aguinaldo de junio, decimos, por supuesto.
En cuotas, o sea, escalonados, no todos. En septiembre cobró una tanda, cobraron hasta 40.000 de brutos, ahora fue... En octubre creo que era hasta 60.000 y sigue. Recién en diciembre se termina de cancelar la última tanda de los que, entre comillas, más cobran de bruto y están amenazando, viste, con los medios de volver a pagar la segunda parte de aguinaldo también escalonado.
Bien. Sebastián, te agradecemos este ratito para charlar con nosotras, ponernos al tanto, ¿no?, de la recepción y de cómo están, digamos, posicionándose y parándose de cara a lo que pueda llegar a venir desde el gobierno provincial. Pero celebramos, pero al mismo tiempo, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo la justicia tiene que fallar para que el gobierno convoque a paritaria? Es realmente una cuestión insólita.
O sea, que yo lo insólito es que la justicia tenga que explicarle que pueden usar plataformas virtuales, porque ni siquiera es una gran discusión jurídica, ¿me entendés? Ni siquiera que el fallo es que no, porque prácticamente uno cuando termina de ver el fallo dice, bueno, al final todo esto se reduce en que realmente la justicia le tuvo que decir al gobierno que sí pueden usar Zoom para hacer una paritaria, así como lo usan para hacer leyes y un montón de cosas, y a este nivel hemos tenido que llegar.
Un presupuesto están tratando vía Zoom, Sebastián,
todo,
sin ir más lejos.
La justicia, la justicia a mí me están procesando la justicia de manera virtual, por plataforma. Yo ya he participado en dos audiencias donde nos han rechazado medidas, etcétera, por lo que pasó con los municipales, ¿se acuerdan? En julio, donde, dicho sea de paso, lo voy a decir así brutalmente, nos cagaron a piña y al día de hoy. A nosotros nos cagaron a piña, nos metieron preso. Cuando antes y después hubo movilizaciones directamente anticuarentena, sin consecuencia legal alguna, nos procesan de manera no presencial. Por supuesto, quien a mí me pegó, que yo sepa, esa causa no avanzó nada, pero no pueden abrir paritaria.
Claro, claro. Bueno, Sebastián, te agradecemos este contacto y lo mantendremos para más adelante a ver qué acontece de cara a este fallo que habilita la negociación salarial y laboral de los trabajadores de la educación. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo.
Muy buenas tardes. Sebastián Enríquez conversaba con nosotros, secretario general del SUTE, pasándonos en limpio lo que expuso el fallo de la séptima Cámara de Trabajo que mandó al gobierno a que se siente vía Zoom y debata. Justamente, el aumento salarial de los trabajadores de la educación, algo que se haría potencial, extensivo a los demás gremios, que vaya a saber si tienen que ampararse justamente en la ley para una convocatoria de este tipo.